Por fin é domingo. Aquí comeza Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Pois sí, é domingo 3 de marzo e aquí comeza Con Outra Voz na sintonía de Radio Voz. 4 horas de radio por diante, ata as 2 en punto. Coas nosas seccións habituais dos domingos, eso quere dicir que en cuestión de 25 minutos aproximadamente abriremos o tempo de Crónica Negra. Hoxe será con Antonio Busto, xefe do Departamento de Toxicoloxía, Farmacoloxía e Medicina Xeral e Forense do Instituto Internacional de Criminalística Aplicada. Hoxe falaremos de novas drogas, de novos compostos psicotrópicos, un tema de máxima actualidade que abordaremos con Antonio Busto en cuestión, insisto, de 25 minutos. Antes estará conosco Ramón Mariño. Él é autor de Fanzines en Galiza, unha breve, intensa historia da autoedición galega. Xa na segunda hora visitará con outra voz Carmen Delia Díaz, unha voz ben coñecida deste espazo, para falar de propostas de escapadas de cara a Semana Santa, que está xa a piques de chegar, malla que mirando pola ventá e vendo o tempo que fai, non o parece. Pero bueno, en todo caso, para planificar unha boa escapada de Semana Santa, falaremos con Carmen Delia Díaz, quen coñece perfectamente esta temática e que nos proporá pues distintas alternativas para gozar dos nosos días de lecer. Será ás 11:30 aproximadamente, cando, como sempre, abramos o tempo de saúde natural co laboratorio Marnis, coas consultas en directo co doutor Luis Gutiérrez Serantes, a través do 981-1344-33, ese é o teléfono de directo, repito, 981-1344-33, a partir das 11:30. E mentres, pode vostede enviarnos un WhatsApp coa súa consulta o 672-16-76-28. Repito, 672-16-76-28 e o teléfono de WhatsApp deste programa. Tamén o noso correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. Tamén na segunda hora de programa visitará o noso espazo Candela Lorenzo, unha estudante de audiovisuais que dirixiu un documental sobre o fotógrafo de Soutelo de Montes, Virxilio Vieitez. Antes de nada, como sempre, visitar Meteo Galicia para saber como chega o tempo. Saudamos a Carlos Otero. Carlos, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Pois nada novo do que falábamos onte, non?
Efectivamente, ao menos durante a mañá seguen entrando eses chubascos, unhas chuvias intermitentes de neve en cotas un poquinho máis altas, entre os 800 e 900 metros, a cota irá subindo, é dicir, xa pola tarde a neve únicamente se registrará por riba 2100 metros, e é que, bueno, pues teremos unha pequena tregua tamén nas chuvias durante unhas cuantas horas na tarde, agardando a chegada dun novo sistema frontal, unha fronte cálida a partir de media tarde tocará a terra polo oeste, terá chuvias xa máis continuadas, e terá a fronte cálida xa mañá a primeira hora unha fronte fría. Non nos libramos da chuvia, agás esa pequena tregua que si tenemos durante a tarde, bueno, non garantizamos que non haxa chuvia completamente, pero sí que notaremos eses momentos, esas horas sen chuvia en moitos lugares de Galicia. Hoxe que as temperaturas, bueno, pues, baixas para a época, pero con pequenas recuperacións cara arriba, as máximas nas rías baixas poden casi chegar aos 14, 15 grados. No interior estaremos un poquinho máis por riba dos 10 graus.
Bueno, tal y como decías onte, Carlos, de cara ao comezo de semana, tampouco somos moi optimistas dunha recuperación das temperaturas dunha entrada a un anticiclón, non?
Sí, efectivamente. A situación que se prevé para toda esta semana, principalmente ben marcada pola trayectoria que se prevé que sigan as borrascas, e que o habitual é que se vayan desviando cara ao norte, os seus centros pasen sobre as Illas Británicas ou por o norte das Illas Británicas, pero temos un centro de altas presións bloqueando esa trayectoria, moi probablemente veñan directamente cara a península. Isto terá unha semana de inestabilidade atmosférica. Si podemos ter, como se prevé para o martes e parte do mércores, unha tregua relativa, é dicir, pouca chuvia en xeral, pero a situación volvese xa de tempo máis revolto, sobre todo a partir dos xoves, con esa configuración xa, como decía, apuntando cara a nós, esa trayectoria das borrascas. En canto ás temperaturas, seguimos con temperaturas baixas para a época, no medio prazo tamén, temperaturas baixas, pero sí que é certo que, bueno, pues van oscilando, non? Hoxe, por exemplo, hai lixeiros ascensos, se pola tarde a fronte cálida, bueno, pues arrastra un poquinho de aire cálido cara a Galicia, como decía, a cota de neve ascende, entra aire frío, entra la fronte fría mañá, volvemos a ter mañá nevadas en cotas nos 900, 1000 metros, e, bueno, pues así continuaremos variando esas temperaturas máximas, pero en xeral en valores baixos para a época.
Bueno, pues nada, paciencia, abrigarse, paraugas, porque estaremos así varios días, ¿no? Con este tempo invernal, maila que estemos de cara a primavera. Carlos, feliz domingo, grazas e a tamén
da ocasión. Igualmente, outro día.
De la mañana 6 minutos entré para buscar los asuntos de portada de la Voz de Galicia Digital de este domingo 3 de marzo. La Fiscalía Europea se suma a la Audiencia Nacional y también investiga el caso Coldo. El exasesor de Ábalos hizo testamento de su nuevo patrimonio en el 2020, dice el sumario. Óscar Puente no pone la mano en el fuego por Ábalos. El gobierno de García Page se plantó ante la oferta de la toma de las mascarillas. Ochioneiro, obseso sexual y asesino. Funcionarios de cárceles que lo trataron desde 1988 aseguran que el detenido por el crimen de la maleta reincidirá siempre que pueda por su obsesión con las mujeres y el sexo, incluso con trabajadores internas de prisión. ¿Por qué estaba libre Ochioneiro? La opinión de Gumersindo Guinarte en ese reportaje de la Voz de Galicia Digital. El déficit de médicos y la carga laboral bloquean el fin de las guardias de 24 horas. El Parlamento Europeo vigila un modelo que incumple la norma de la Unión Europea, pero la falta de facultativos y el exceso de trabajo dificultan el cambio de sistema. Más de la mitad de los gallegos que viven solos no llegan a 1000 euristas. El misterio de la tumba vacía de Crisanto, el maderista de Muxía, de cuyo cuerpo nada se sabe. Los crímenes de Barbate no rebajan el acoso diario de una flota violenta de narcolanchas. Nada recuerda en el puerto a los agentes muertos. Es un tema tabú en un escenario de omertá. Sanlúcar, punto de fuga de la trama que hila el Guadalquivir. El Seprona asocia 3 firmas de pescado en la Ría de Vigo con la trama de la Cosa Nostra. Sitúa a camioneros italianos trayendo dinero de la mafia Galicia para blanquearlo. Pide el desahucio de su sobrina alegando que no cuidó a su abuela como pedía el testamento. La joven había heredado un piso de Sada a medias con su padre. Galicia, el PSDG celebrará el 27 de abril el Congreso para renovar su dirección. El secretario general Valentín González Formoso ha puesto fecha a la cita en la que dejará un puesto para el que José Ramón Gómez Besteiro, candidato en las elecciones del 18F, se perfila como candidato. A la venta una vivienda en Miraflores, Muros, que acumula premios de arquitectura. ¿Cómo reaccionar si atropellas a un jabalí, un corzo o un zorro? Y además un club de alterne frustrado para pagar una deuda por narcotráfico. Algunos dos asuntos que aparecen a la estora en la Voz de Galicia Digital en este domingo 3 de marzo. Primera parada musical, primera cita coa música, antes de falar con Ramón Mariño, autor de Fanzines en Galiza, una breve e intensa historia da autoedición galega. A cita musical chega con Coquemalla. Estará visitando Galicia vindeira semana, venres en Vigo, no Auditorio do Mar, sábado na Coruña, no Palacio da Ópera.
Tus deseos atrapados en el saco de los sueños incumplidos, toda la locura contenida en mil palabras imposibles sin sentido. Sin sentido y no nos queda mucho tiempo, ya no queda casi tiempo. Salta, salta, marcha, tira. Líbrate del miedo, haremos es nuestro viaje abandonado en la memoria. Nunca más olvidaremos, di que nunca más olvidaremos. Toda tu alegría prisionera de ese gesto indiferente, sin sonrisa. Todo nuestro cuerpo tiritando y suplicando ser besado, profanado. Tú y yo hablando a la pared, sin ganas de hacer nada. Juramos escaparnos de la vida sin sentido, y no nos queda casi tiempo, ya se nos escapa el tiempo. Salta, salta, marcha, tira. Ese viaje prometido a la memoria, nunca más olvidaremos, di que nunca olvidaremos.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Mis huesos y articulaciones notan el frío y la edad. Por eso tomo Condrohelp, de Laboratorios Marnis. Condrohelp contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Y disfruto de vivir en movimiento. Recuerda, pide Condrohelp en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adiante con Outra Voz. Pocas semanas levan a na rúa o libro do que é autor o noso convidado, Ramón Mariño Fernández, o que saudamos. Ramón, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Fanzines en Galicia, unha breve e intensa historia da Autoedición Galega. Bueno, os que temos a un xano sabemos o que é un fanzine, pero entendo que para xente nova este termo pode resultar alleo, polo que pediría che Ramón, antes de nada, que explicaras para que non teña claro que é un fanzine. Eu quero falar en presente, porque o fanzine parece que está moi relacionado aos anos 80, pero bueno, sigue sendo un formato vivo, non?
O fanzine é un formato vivo, podo che decir que hai moita xente nova que segue facendo fanzines, o que pasa que non teñen, como che diría eu, a repercusión, por así decirlo, que podían ter, como dixetes antes, nos anos 80 e nos 90, sobre todo nos 90, que tuveron unha grande presencia en Galicia. Definir un fanzine, bueno, un fanzine básicamente é unha publicación autoeditada que podes facer ti só ou ti soa, tamén podes recibir colaboracións de outras persoas, e o único que faz é grampar, bueno, primeiro fotocopiar, despois grampar e logo repartir entre xente que lle interese telo. Podes, se queres, poñerlle un precio, ese precio é solo para cubrir os gastos de fotocopiado e pouco máis. O fanzine non é unha publicación profesional, recolle case todo tipo de temáticas, desde medio ambiente hasta literatura, pasando por política e música. E ademais diso, o fanzine tamén é unha publicación que normalmente pois ten un período de vida bastante curto, non é moi, non ten unha periodicidade moi marcada, basicamente é iso, unha publicación autoeditada, realizada por un mesmo.
Con contidos alternativos, non, Ramón?
Podes lle chamar contidos alternativos, se queres, sí, habitualmente facíanse primeiro sobre cómics, os primeiros fanzines da historia eran sobre cómics de ciencia ficción, en Galicia primeiro abordaron o tema de cómic, o tema de cultura, o tema de... pero sempre, sí, apartados un pouco de eso da... como se diría eu, nos grandes circuitos da cultura, etcétera, pero co paso do tempo os fanzines foronse divulgando, a idea do fanzine divulgouse máis en lugares, chamémoslle entre aspas, entre comillas, pequenos, naceron fanzines que recollían, pois, xa che digo, contidos como medioambientais, sobre todo tamén música, había moitísima música na Mariña, nos anos 90, había moitísimos grupos, creo que casi todos os grupos, cada un deles, tiña un fanzine relacionado, había os en Mondoñedo, en Ribadeo, en Xove, en Viveiro, creo que aínda me queda por explorar por aí, porque había bastantes. Sí, tiña uns contidos que non encontrabas na prensa diaria, na prensa do día a día.
Non falas da Mariña porque ti es mariñao. De feito, a primeira presentación que fixeches deste libro foi no teu xove, hai xa unhas semanas. O pasado xoves estabas na Coruña e creo que te xa axendada algunha presentación noutro punto de Galicia, en concreto en Vigo, é así, non, Ramón?
Sí, en Vigo, o día... en abril, o día 16, na librería Cartabón.
Bueno, pois o vindeiro mes de abril, ese 16 en Vigo, nesa librería Cartabón, aí estará o noso convidado, Ramón Mariño, presentando este Fanzines en Galicia, unha breve e intensa historia da autoedición galega. Foi difícil o traballo de recopilación de todo canto se publicou neste formato? Tiveches que escarbar moito, Ramón?
A verdade é que sí, digo che que aínda queda moitísimo por facer, pero moito. Foi difícil no sentido de que, bueno, eu coñecía de referencias algúns. Tuve que intentar contactar contactei con persoas que sí, que me falaron do seu fanzine, de cando facían, e logo despois coñecín persoas que coleccionaron fanzines. Gracias a esas persoas puiden acceder a publicacións, pero de, quero decir, de poder tocalas de primeira man. Logo, co paso do tempo, sei que se empezaron a facer algunhas coleccións e hainas na rede de bibliotecas públicas de Galicia, en algunhas, noutras, creo que hai alguna por algún tipo de asociación cultural e tamén de institucións públicas. O que pasa que non están, como che diría eu, moi catalogados ou non se exploraron. Hai fondos que aínda non se exploraron, pero realmente para ser o primeiro traballo si levou tempo poder reunir títulos, reunir cabeceiras, mellor dito.
Bueno, hai un ADN común do fanzine galego. Penso, por exemplo, nos anos 80, que o fanzine pois vinculábase directamente, digo a nivel estatal, non? A movida madrileña, non? Que tirou moito deste formato. Non sei se a nivel galego teñen ou tiñan un ADN propio, algún nexo común.
Vamos a ver, sí, nos anos 80 naceron fanzines que marcaron certas tendencias a posteriori. E digo a posteriori porque deses fanzines, perdón, naceron figuras profesionais dentro do mundo do cómic, dentro do mundo da literatura, tamén había xa xornalistas profesionais que, aparte do seu traballo, pois tamén facían creacións para estes fanzines. Faloche de fanzines que gardaban un grande parecido cos que se facían en Madrid e en Barcelona. En aquela época estaban Uso Externo, La Hormiga Enana, Tintimán, entre outros moitos naquela época. A partir de aí, foron a idea do fanzine, xa che digo, foi cando se estendeu. Cal era o ADN destes fanzines, como diste? Bueno, pois había moita creación, había moito cómic, había moitas ganas de facer cousas, bueno, decir así, de facer cousas chulas, de crear e de demostrar que aquí había xente que tiña iniciativa e que co tempo, pois iso, acabaron sendo profesionais en diferentes terreos artísticos e creativos.
Nos tempos de hoxe, a informática, o alcance de todo, facilitou facer cousas parecidas. Non sei si en edición digital podemos falar igualmente de fanzine, si un blog pode ser un fanzine, ¿o serían formatos totalmente distintos, Ramón?
Personalmente creo que se quitamos a idea o concepto de fanzine como publicación únicamente en papel, eu creo que un blog cumpre con todos, para min, personalmente cumpre para min con todos os requisitos que ten un fanzine. Que moitas persoas non son profesionais dos medios, pero fan blogs, repártenos na rede de maneira gratuita, hai un acceso gratuito, son traballos autoeditados, feitos por un mesmo e que tamén poden ter colaboracións de outros. Sí, o único que cambia é o formato, é dicir, que está en formato digital e non en papel. Hai outras persoas, outros autores, que non opinan igual, pero bueno, cada quen ten a súa opinión.
Falando de opinións, a xente que xa leu Facines en Galicia, unha breve e intensa historia da autoedición galega, que opina, que che comentan desta publicación, Ramón?
Un pouco, a ver, como xa podes imaginar, os primeiros comentarios apareceron nas redes. Houve xente que felicitou, non a min, menos mal, senón que felicitou a idea de que por fin se fixese un libro en galego sobre os fanzines en Galicia. Que por fin se daba un primeiro paso. Logo, houve xente que sí, que lle deu unha relevancia no sentido de ser o primeiro traballo que é necesario seguir explorando, é necesario continuar facendo un traballo máis, como che diría eu, máis nutrido, un traballo con máis, con máis traballo, con máis datos, con máis nome, etcétera. Pero bueno, a recepción foi bastante boa, moi boa, quero decir.
Por lo que dices, podría haber unha segunda parte, unha continuación.
A min gustaríame facer un traballo, un novo traballo sobre este tema, porque quedaron moitas cousas aí, a verdade é que sí teño ganas, pero necesito, como te diría eu, facer un mapeado de Galicia para ir coñecendo lugares onde se editaron fanzines, etcétera, así continuar con este traballo. Pero sí, sí que teño moitas ganas de continuar, de facer unha nova investigación.
Unha actualización, que sería agora. Fanzines en Galicia, unha breve e intensa historia da autoedición galega, editado por Laio Bento, cuxa autoría é a de Ramón Mariño, que tivo a ben estar conosco en con outra voz de Radio Voz. Xa para rematar, Ramón, recorda a data da vindeira presentación que tes axendada en Vigo, nesa librería Cartabón.
Na librería Cartabón, en Vigo, o día 16 de abril, ás 8 da tarde. Quen queira animarse, ali estaremos, recibireino, como sempre, como cos brazos abertos.
Parabéns por esta publicación e grazas por estar conosco.
Moitas gracias, moitas gracias.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Tú vendes algo.
Sí.
Y quieres vender más.
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Abrimos nuestro tiempo de Crónica Negra. Esta noticia aparece hoy en La Voz de Galicia Digital. Jarabe de la tos y gotas para la epilepsia, las nuevas drogas que usan los jóvenes gallegos. Antonio Busto, colaborador de este programa, es jefe del Departamento de Toxicología, Farmacología, Medicina Legal y Forense del Instituto Internacional de Criminalística Aplicada. Es además farmacéutico máster internacional en toxicología. Y lo tenemos un domingo más. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, vaya tema este el que vamos a abordar en el día de hoy, porque asusta comprobar la cantidad de sustancias nuevas psicoactivas, ¿no?, que están circulando por ahí.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, esto no es un tema, aunque parece que a medida que van saliendo noticias todo esto es algo muy nuevo, realmente no es así. Llevamos tiempo sufriendo el azote de las nuevas sustancias psicoactivas, que en su propia definición asombra, digamos, que al que no está familiarizado con ellas, asombra por los peligros que pueden suponer para los más jóvenes. pero es cierto que, bueno, los usos fuera de indicación de los fármacos, como puede ser jarabe de la tos, la codeína y otros fármacos para la epilepsia, como tú bien comentabas ahora, no son algo nuevo. Es decir, es algo evidentemente desconocido para el público en general, pero no es algo nuevo. Desgraciadamente llevamos sufriendo el uso y abuso de medicamentos, el desvío de medicamentos también al tráfico ilícito y, por tanto, la exposición de nuestros jóvenes a estas sustancias que normalmente están pensadas para una indicación concreta y que con un uso determinado, pues evidentemente se consiguen efectos contrarios a lo que dice su indicación. Normalmente los jóvenes saben mucho más que los padres y evidentemente tienen fuentes de información cada vez menos, o sea, más extensas, es más fácil acceder a ellas, pero también es cierto que están expuestos a la desinformación que existe sobre estas drogas. El uso ya, como te digo, abusivo de determinados medicamentos que para una indicación concreta se pueden obtener incluso sin receta, pues es una preocupación que a nosotros como colectivo, también en mi otra versión toxicólogo forense, es cada día me llama mucho más la atención, en el sentido de que muchas veces ellos van por delante de nosotros, en el sentido del uso secundario que se le da a estos medicamentos. Ya no digamos si hablamos de nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Como digo, su propia definición, que es desconocida para el público general, llama mucho la atención, ¿no? La búsqueda de estas nuevas sustancias con las que producir, digamos, efectos alterados en patógenos para empatizar más con la gente con la que consumes en los ámbitos de policonsumo, no es nueva, como digo, no es un fenómeno nuevo y, sin embargo, desde que en el siglo XX se había establecido el actual sistema de fiscalización de las drogas, el ritmo de aparición de estas nuevas sustancias ha ido aumentando pues vertiginosamente, ¿no? Especialmente en los últimos 15-20 años. De forma muy general, como digo, el nuevo uso que se le dan a drogas conocidas, como digo, puede describirse como la búsqueda, comercio y consumo de sustancias que en la mayoría de los casos ofrecen efectos similares a los de drogas fiscalizadas y por tanto ilícitas, pero que al no estar incluidas en las listas de fiscalización de la Convención Única de 1961 y de estupefacientes del 61, perdón, y de los psicótropos del 71, no tienen la consideración de ilegal y, por tanto, aunque no son explícitamente legales, digamos que están en un limbo de alegalidad que hace que puedan circular libremente por el entorno del mercado único europeo, porque una vez entran en un determinado país, evidentemente no puedes hacer absolutamente nada, aunque en otro país sí puedan estar bajo vigilancia, ¿no? Digamos que si no están fiscalizadas, si no hay una orden europea de ilegalización de esa droga, de inclusión de esa droga en los listados de fiscalización, evidentemente no se puede hacer nada, ni aunque se detecte. Muchas de estas nuevas sustancias que, como digo, aparecen en el mercado han sido previamente descritas en la literatura científica y de patentes. Muchas son antiguas, de 1950-1960, donde se exploraba la obtención de nuevos analgésicos opioides, se intentaba encontrar nuevas sustancias para el tratamiento de determinadas enfermedades, pero que debido a su potencial uso abusivo o debido a su riesgo para la salud pública, evidentemente no eran autorizadas y, por tanto, no salían al mercado. ¿Qué ocurrió después? Pues que ante la persecución de estas drogas por parte de las autoridades europeas, del sistema SAT de vigilancia europeo, incluso de los focos de los países miembros, lo que hacen los laboratorios clandestinos es intentar modificar estas drogas de forma química. A veces son modificaciones muy simples de su estructura, que hacen que el efecto sea potencialmente mucho mayor y que, evidentemente, con ese pequeño cambio, automáticamente esa droga pasa a ser legal. En estas no se incluyen, como digo, el uso abusivo de medicamentos, como bien decías tú, para la tos o para la epilepsia. Nosotros sabemos que se llevan usando desde hace tiempo, fuera de indicación, se obtienen con receta en el caso de los productos para la epilepsia y también aquellos que contienen codeína, porque la codeína es una sustancia que está bajo vigilancia por la legislación tanto española como europea. Pero este uso, una vez se consigue el medicamento, digamos, por vía legal, el uso abusivo que dan a estas sustancias hace que sea imprevisto, porque además que no se tiene en cuenta las interacciones ni con otros medicamentos, ni con alimentos, que son muy importantes, ni con ninguna otra sustancia de consumo ilícito o con el alcohol, propiamente dicho. El desconocimiento es absoluto, sobre todo de estas condiciones de uso que pueden surgir, y esto da lugar a que en muchos casos tengamos que lamentar no solo la intoxicación de la persona, sino a veces la muerte, como ocurrió hace muy poquito con un chaval de 14 años en España, el consumo de una droga que también, como digo, ya se conocía. De hecho, nosotros en Crónica Negra habíamos hablado del TUSI, de la cocaína rosa, que es la combinación de varias sustancias. Bueno, como digo, una vez acceden a cualquier tipo de sustancia, sea legal o ilegal, sea una modificación estructural de una ya conocida, sea una vez que se accede a esa droga, el riesgo es potencialmente mortal, porque normalmente se consumen en un ámbito de policonsumo de otras drogas, de otros empatógenos, con el alcohol y también con medicamentos que un paciente pueda estar tomando de forma normal. Y no solo eso, sino que también se producen interacciones con los propios alimentos. Es decir, el riesgo al que se está expuesto es muy alto, porque muchas veces no se consideran estos efectos secundarios, estas reacciones adversas, estas interacciones. Por centrarnos, perdón, un poquito en el tema, decir que, si te parece, vamos desgranando un poco lo que traía hoy a colación para hablar de esto, ¿no? En base a lo que pasó recientemente con este chaval de 14 años, del que se desconoce perfectamente cómo accedió a esta sustancia, basándose en lo que relataron los jóvenes que se encontraban junto a Ryan, que era el nombre del chaval que murió, digamos que explicaban los primeros consultados que el fallecido había tomado cocaína, pero en ningún momento nombraban la cocaína rosa. Eso evidentemente produjo una cierta confusión, porque evidentemente se estaba buscando una pista que no era correcta. Digamos que el TUSI, la cocaína rosa, no es exactamente cocaína, es de todo, de hecho, menos cocaína, ¿no? Digamos que es una combinación de muchas sustancias, entre ellas las más conocidas son el MDMA, la ketamina, por supuesto. De hecho, en este cóctel tan peligroso para la salud, la ketamina es la principal, digamos, de las dosis que se han podido rastrear, y luego pues tiene MDMA, cafeína o alguna otra sustancia, como digo. La ketamina, digamos, principal componente de esta cocaína rosa, que, como digo, no siempre es rosa y tampoco es cocaína nunca. De hecho, hay otros colores y otras formas de presentación, pero bueno, se la conoce así porque principalmente la más conocida es de este color, y además incluso le llaman de otra forma debido al ámbito en el que se produce el consumo. En muchas ocasiones es un ámbito de alto standing, porque el precio del gramo pues ronda los 200 euros, ¿no? 100, 200 euros, depende de la calidad y depende de la mezcla. Digamos que se popularizó para describir esta mezcla peligrosa de sustancias psicoactivas, pero es que el 2CB, que es el que da nombre al TUSI, a la cocaína rosa, haciendo alusión a ese acrónimo en inglés, 2CB, es una droga sintetizada en 1974 y por eso tuvo la consideración de nueva sustancia psicoactiva. La descubrió Alexander, pertenecía a la familia de las fenetilaminas. En su forma pura, ofrece efectos alucinógenos y estimulantes, y ha sido valorado en ciertos círculos, digamos, por su capacidad para inducir experiencias sensoriales intensificadas y un estado de empatía, por eso se llama empatógeno, tales como otros psicodélicos como el conocido LSD. Sin embargo, como digo, dista mucho de ofrecer una experiencia al que la consume predecible, combina de forma indiscriminada estas drogas que os comentaba, como la ketamina y el MDMA, y a veces compuestos mucho más peligrosos como el fentanilo o incluso como otra de las sustancias de las que vamos a hablar hoy, que se trataría de los nitazenos, las mal llamadas drogas Frankenstein. Y esto crea un cóctel de efectos impredecibles y altamente peligrosos para la salud. El aumento de su popularidad en España es lo que alerta a las autoridades españolas, llegando a ser incluso objeto de incautaciones, como digo, en eventos de alto perfil, prostitución de lujo, pero también a nivel de gente con gran capacidad económica que no tiene por qué estar en un círculo de prostitución. La elección, como digo, del color rosa le da una definición característica a esta droga que nada, insisto, nada tiene que ver con la cocaína, ¿no? Digamos que la ketamina, principal, como digo, anestésico de uso veterinario en los años 60, posee propiedades psicoactivas y es metabolizada por el hígado. Sin embargo, en el contexto recreativo y en combinación con otras sustancias, sus riesgos se amplifican debido a esas interacciones de las que hablábamos. El aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, muchas veces efectos cardiovasculares directos, pueden poner en peligro al individuo que ya se encuentra en una situación de sobreexcitación y muchas veces pues bailando, saltando, etcétera. La MDMA, por otro lado, es una anfetamina que se sustituyó y precisamente para conseguir efectos mucho más potentes, conocida por efectos también estimulantes y alucinógenos, y que es capaz de alterar significativamente la percepción sensorial y la experiencia emocional del usuario, con lo cual todavía produce más adicción. Todo el mundo busca en ese contexto de atracón alcohólico, de alcohol en pequeños periodos de tiempo, un efecto similar o cercano, digamos, al coma etílico inducido por el alcohol, que potencialmente se puede ver alterado por culpa de estas sustancias. Además de esto, está la cafeína, que es otro conocido estimulante. Si además esta cafeína está, digamos, mediada por la ingestión de una bebida energética, que ahora están también como noticia, digamos, de última hora en España, ¿no? Por los efectos que se están encontrando. Si esta cafeína no se consume sola, ya digo, sino como vehículo se utiliza una bebida energética, pues esto puede hacer que el cóctel químico sea letal. Esto es lo que le pasó a Ryan. Evidentemente ya la policía ha descartado un homicidio. Se sabe que pudo acceder a esa droga a través de otras personas, pero no era con una intención letal de causarle la muerte a este chaval, y por lo tanto se descarta ese homicidio. Sí es cierto que, en conclusión, digamos, la datación del TUSI, el 2CB, no es simplemente una cuestión de cambio de nombre, sino una transformación que aumenta exponencialmente los peligros asociados a su consumo. La inclusión de estas diversas sustancias y de la mezcla con otras hace que como digo, sea un jugar a una ruleta rusa química con potenciales efectos adversos que van desde la confusión y la agitación hasta complicaciones letales, como le pasó a Ryan. Posiblemente la causa de la muerte última sea el síndrome serotoninérgico, ¿no? La variabilidad de la composición, como digo, lejos de facilitar cualquier control de calidad, mucho menos porque quien lo produce es un laboratorio clandestino. Pero una vez se encuentra por parte del toxicólogo ante una situación de emergencia de un usuario que está expuesto a estrado, primero que no sabe lo que está buscando, porque la gente le dice consumió cocaína, los del entorno. Evidentemente, el pobre de Ryan probablemente no pudo aportar evidentemente ningún dato en el momento de ser atendido por alguno de sus amigos o de la gente que lo rodeaba. Insisto, es imposible predecir estos efectos, pero aunque hubiera conseguido recibir asistencia, el problema de los toxicólogos a nivel clínico de urgencias es que se encuentran en una situación que no saben qué es lo que están enfrentando. No digamos ya por las nuevas sustancias que comentaba antes, ¿no? Pero concretamente los nitazenos, que también es cierto que hay mucha información confusa alrededor de ellos y que, como digo, están mal llamados como drogas Frankenstein. Principalmente les conocían así porque en Ohio encontraron una serie de muestras de las cuales no sabían qué perseguir. Como digo, son sustancias que no son posibles detectar en un screening tóxico farmacológico habitual, porque precisamente estas que detectan son fentanilo, otros derivados opiáceos, pero concretamente estos nitazenos, que también son derivados opiáceos, no son capaces de ser detectados por estas tiras analíticas. Concretamente, los responsables de la fabricación de las tiras analíticas del fentanilo están elaborando, desarrollando unas nuevas tiras que sean capaces de detectar estas otras sustancias. Pero por eso se les conoce como drogas Frankenstein. Son alrededor de unos 20 compuestos distintos que, mezclados entre ellos, son letales. Pero aparte de eso, el hecho de que sean 20 compuestos distintos y que no se puedan detectar con las tiras habituales de toxicología es lo que hace que se conozcan como drogas Frankenstein, porque no se sabe exactamente lo que se está buscando. Se decía, no, es que son productos capaces de cambiar su estructura. Bueno, sí, pero tiene que ser alguien que está buscando cambiar su estructura. No es que estos productos, una vez consumidos, cambien su estructura y por eso provoquen los efectos de los que se habla, ¿no? Los investigadores disponen de relativamente poca información, pero se sabe que están implicadas en Europa en al menos 200 muertes. Como no se sabe lo que está buscando y es imposible detectarlos, probablemente sean más. En Norteamérica y Europa, como digo, más de 200 muertes desde 2019. Pero esto de 2019 y desde que fue la DEA la que encontró varios tipos de nitazeno, tanto en polvo como en pastillas azules, desde el año 2022, hace que digamos que son relativamente nuevas. Y la gente se alerta porque el sensacionalismo de las noticias que leemos acerca de ellos nos hace pensar que todavía son más nuevas que estas fechas de las que estamos hablando, pero no es así. Como digo, fueron investigadas en los años 60 ya. Los nitazenos son una clase de opioides sintéticos que, como digo, engloba más de 20 compuestos únicos, incluido el isotonitazeno, que se identificó por primera vez en Europa en 2019 y se conoce popularmente como ISO. Y haya sido identificado por primera vez, como insisto en esto porque es muy importante, no significa que sea nueva. Los nitazenos, como sustancias psicoactivas que son, o drogas de diseño, emerging drugs, no están controladas por ninguna ley o convención, aunque realmente esto no es del todo cierto para todas ellas. Muchas de ellas sí son conocidas porque suponen un riesgo significativo para la salud pública y como su potencial adictógeno se conoce desde los años de su fabricación en los años 60, sí que están incluidas en muchas de estas formulaciones como drogas de la lista 1 de ley de sustancias controladas, lo que significa que no tienen uso médico y presentan un alto riesgo de abuso. Sin embargo, lo que no está controlado son las modificaciones estructurales de estas sustancias, que sí les daría el reconocimiento de nueva sustancia psicoactiva y, por tanto, a legal. Son estas modificaciones y las que les dan el nombre de droga Frankenstein las que no están fiscalizadas y se dispone de relativamente muy poquita información sobre cómo reacciona el cuerpo humano a los niños, ya que nunca se han sometido a ensayos clínicos. Esto es muy importante. Cuando en los años 60 se investigó sobre la sustancia que da origen a todos ellos, como no se autorizó su comercialización, no existen ensayos clínicos y, por tanto, no existen datos más allá del uso en humanos. Las pruebas de laboratorio, normalmente, de todas estas sustancias que sí se han podido determinar, muestran que algunos de ellos podrían ser pues hasta 50, 40 veces más potentes que el fentanilo. Pero no es justo abarcar todos dentro del mismo saco, porque algunos son 10 veces más potentes, otros 20 veces más potentes, otros 40 veces más potentes. Recordamos que ya la potencia del propio fentanilo es 50 veces superior a la morfina y que el fentanilo es el causante de la también mal llamada epidemia de Estados Unidos, ¿no? De hecho, la DEA en Estados Unidos ha clasificado muchas de estas formulaciones, como digo, en la lista 1 de sustancias controladas. Como digo, estos principales nitacenos que fueron desarrollados en esa década de los 50-60 por laboratorios de investigación farmacéutica de una empresa suiza, CIVA, sintetizaba numerosas sustancias de esta clase para utilizarlas como analgésicos. Nunca fueron aprobados ni por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, ni por supuesto por las europeas que venían detrás. Una vez rechazada por las primeras, las segundas no ha lugar a presentar solicitud de comercialización en otros países. Prácticamente cayeron en el olvido hasta que resurgieron en el año 2019, en el 20, en el 21 y el 23, modificadas estructuralmente. Los laboratorios ilegales utilizaban estas investigaciones farmacológicas históricas para formular análogos de los nitacenos, pero evidentemente al menos 6 fórmulas procedentes de la patente original son, digamos, fiscalizadas. El resto son completamente nuevas, ¿no? Se requieren, como digo, pruebas especializadas y puede haber muchísimas más de 200 fallecimientos entre Europa y Estados Unidos. ¿Qué efectos tóxicos, digamos, que del nitaceno que se asemejen a los asociados a otros opioides clásicos como la morfina y el fentanilo nos preocupan? Pues en un análisis primero, si pudiéramos atender a la persona en el momento que estás entrando en contacto con esta droga y empiezan a aparecer los primeros efectos, es fundamental la auscultación del clínica del paciente, incluyendo las pupilas, porque se reduce mucho, se ralentiza el sistema respiratorio y el nervioso central, y esto es lo que puede dar lugar a esa depresión respiratoria y conducir a su muerte. Debido a su potencia, como digo, los síntomas se pueden desarrollar tan rápidamente que sea imposible atender a la persona. Incluso la naloxona, el único, digamos, antídoto conocido para los efectos de los opioides, comúnmente conocida en Estados Unidos como Narcan, es supuestamente eficaz para revertir estas sobredosis, pero es que necesitaríamos el doble de dosis de naloxona ante un caso de intoxicación por nitacenos, ¿no? Entonces esto, pues evidentemente, hace que todavía sean muchísimo más peligrosos y muchísimo más desaconsejable el uso de estas sustancias por parte de los jóvenes que desconocen los efectos, ¿no? Hasta el año 2023, además, hay una reversión de la tendencia, es decir, está reduciéndose el número de países y territorios que reportan el uso del fentanilo y sus análogos, y sin embargo el de nitacenos va aumentando año a año. Pasamos de una proporción de 23-8 respecto al fentanilo frente a los nitacenos en el año 2019, hablo de países, de número de países y territorios que reportaron el uso de análogos, frente a una situación en la cual actualmente hay 6 países que han reportado el uso de análogos de fentanilo y 10 que han reportado el uso de análogos de nitacenos. Y esta es la causa que hace que las autoridades, digamos, sanitarias estén en alerta por este incremento del uso, ¿no? Aparte de los análogos del fentanilo y los compuestos de la serie U, se siguen significando opioides sintéticos que pertenecen a un grupo estructuralmente diferente, como es este, en Canadá, Estados Unidos y Europa. Los primeros que se informaron, como digo, por parte de la Oficina para la Detección de la Droga y el Delito de la Unión Europea, la UNODOC, y de los satélites que detectan este tipo de consumos en 2019, indicaban que en ese momento podía tener una potencia similar al fentanilo. Hoy en día ya estamos hablando que son hasta entre 10 y 40 veces los análogos más potentes que este primario, ¿no? Y esto ha hecho que su uso descontrolado o el consumo junto con en el entorno del policonsumo de otras sustancias es lo que más nos preocupa hasta la fecha, ¿no? Insisto que hasta esta fecha, hasta hoy, hasta el día de hoy, digamos que, bueno, relativamente reciente, hablamos de diciembre del año 23, hay 20 tipos distintos de nitacenos en drogas ilegales que aparecen cada vez con más frecuencia. Entonces es una situación bastante significativa y bastante problemática para el entorno que estamos hablando, ¿no? Como ves, el panorama sí, sí. Es tremendo, ¿no? Si a eso le añadimos que los jóvenes cada vez juegan más con el consumo de jarabes para la tos que contienen codeína, o como bien decías tú, los antiepilépticos, la situación es dramática, ¿no? Porque nuestros jóvenes además consumen esto en un entorno en el que acceden a páginas web donde con su carrito de la compra incluso puedes pagar con tarjeta de crédito, como decía la semana anterior, en la que pudimos hablar acerca del tema de Navalny. Esto era un riesgo que se producía porque el acceso a estas sustancias en estas páginas web, evidentemente no te están hablando de drogas Frankenstein, no te están hablando de consume esto y hazlo de esta manera, no. El problema que nos encontramos es que nuestros jóvenes acceden a ello con el conocimiento que consideran que ellos tienen, que dicen, bueno, pues yo si consumo esto de esta tal forma, pues no voy a tener riesgo. Pero el problema se da en que, por un lado, no están comprando lo que ellos creen que están comprando. En muchas de estas mezclas aparecen otras cosas, porque evidentemente a la gente, a los que están detrás de estos grandes mercados de las drogas, digamos, les interesa, primero que por los colores llamativos, por la forma de presentarlo, la gente caiga y compre. Es decir, en términos de conversión de compra en estas páginas web, como podría ocurrir en cualquier otro comercio electrónico. Pero ¿cuál es el problema? Que una vez adquieren esa dosis de esa sustancia que no se vende como droga, que no se vende como, sino para otras cosas, muchas veces ponen pues uso veterinario. Entonces tú accedes ahí, compras una sustancia para uso veterinario, pero que tú sabes que estás utilizándola o que la vas a utilizar como droga. El problema es que no sabes lo que contiene y cuando la consumes lo mezclas con otras sustancias, normalmente muchas veces con pastillas incluso que sí son conocidas o con drogas que has adquirido en un mercado, digamos, aunque ilegal, conocido. Desgraciadamente todo esto hace que el riesgo sea muchísimo mayor. Hace muy poquito en la Facultad de Ciencias de Lisboa, el Laboratorio de Policía Científica de Policía Judiciaria de Portugal, judiciaria en portugués, detectaba una nueva droga sintética que era relativa a los isotonitacenos, que son el N-desetilisotonitaceno, y que en una aprehensión de miles de comprimidos falsos de oxicodona, es decir, se vendía como oxicodona, y el destino final no era Portugal, pero el caso es que se detectó ahí. Estamos hablando del 6 de febrero y en una comunicación por parte de la Policía Judicial y en colaboración con la Universidad Científica de Lisboa determinaron que esta sustancia era la que relatábamos ahora. Como digo, es una en este ámbito, digamos, de colaboración ya habían sido identificadas más de 100 nuevas sustancias psicoactivas, entre las cuales se destacaba la nueva droga sintética 4-FPBP, perteneciente a las familias de las catinonas, que son otras que están causando graves problemas en la población joven. Pero esta nueva sustancia, como digo, perteneciente a esta clase química y que surgía recientemente en Europa, designada de nitacenos, su consumo evocó en esta persona a la que se le encontró y se le aprendió toda esta cantidad de sustancias unos sentimientos de euforia seguidos de somnolencia, provocaba el bloqueo del sistema respiratorio, y esta fue la causa de la muerte por sobredosis y de la aprehensión de esta gran cantidad de sustancias. La estructura molecular demostró que se trataba de un nitaceno y los comprimidos aprehendidos tenían un característico color azul, muy parecido al de otras pastillas en estos ámbitos de consumo, y tenía una M grande troquelada en la pastilla, ¿no? Entonces, de hecho, el que lo adquirió pensaba que estaba consumiendo una anfetamina cualquiera, cuando en realidad se trataba de esta nueva droga que causó su muerte. Y en este ámbito, pues, poco se pudo, evidentemente, hacer por su vida, pero sí que llamó la atención la gran cantidad de pastillas aprehendidas en esta operación y que además fueran identificadas como, o sea, que fue hace 20 días, ¿no? Digamos, como este nuevo nitaceno tan peligroso del que hablamos. Entonces, los riesgos evidentes para la salud pública de nuestros jóvenes están ahí, el desconocimiento es tremendo y la exposición es cada día mayor. Yo abogaría por promover un consumo cero de cualquier sustancia desconocida, evidentemente, de las conocidas, evidentemente, en jóvenes también. El alcohol no nos lleva absolutamente a nada malo, a nada bueno en combinación con estas otras sustancias, pero es que los efectos desconocidos de ellas hacen que nuestros jóvenes sean vulnerables a